Universo World Podcast, una forma diferente de hacer bonsai. Los cerezos de Santa Lucía o Prunus majalep son una de esas especies menos conocidas y que tienen un no sé qué que nos llama la atención. Originaria del norte de África y de centro del sur de Europa, la podemos observar de manera natural en la cordillera cantábrica, montañas de Burgos, Soria y la Sierra de Andalucía. Y se trata de un arbusto caducifolio, con multitud de características que la hacen ideal para su cultivo como bonsai. ¿Y quién mejor para hablar de ello que David Quintana? Muy buenas, David, ¿qué tal? Bueno, como bien sabéis, David participa como docente en la World Bonsai University y uno de sus cursos monográficos está enfocado a esta especie. Así que hoy vamos a conocer un poco más de esta especie como bonsai. Cuéntanos, David, ¿cómo empezó tu afición por los prunus?
Me resulta muy curioso, ¿no?, lo del comentario de tu mujer, porque creo que todos los que llevamos ya un tiempo en esto, en nuestras mujeres o nuestras parejas siempre nos dicen lo mismo, ¿no? De ¿por qué no tienes un bonsai con flores? Que nos alegre un poco más, ¿no? Que al final tanto olivo, tanta planta perenne que no dé flores, pues es aburrido. Me ha hecho mucha gracia, de verdad. Y pues ya te digo que me resulta curioso. Y si tuvieras que elegir una razón o dos razones del cultivo del prunus, ¿cuál sería para ti la, digamos, lo más importante por la que recomienda esta especie, aparte de lo llamativo de la flora y demás?
En concreto en la naturaleza vive en vivir en esa zona. Zonas rocosas, zonas pedregosas, zonas que, en las que no hay retención de humedad, y la mayoría de las especies no consiguen adaptarse y ellos sí. Esto hace que luego, a la hora de cultivarlo como bonsai, es una especie muy agradecida. ¿Por qué? Porque si en la naturaleza, sin ningún tipo de cuidado y en este tipo de sustratos duros, de rocas, consigue vivir, en el momento en que tú le pones agua, abono, tierra buena, el árbol te lo agradece muchísimo y crece sin ningún problema. Pero si por una razón X, yo qué sé, los que tienen riego automático se les falla la pila un día o se les sale el chorro o tal, un día de fallo de riego, pues digamos que tampoco les resulta mortal, porque en su medio ambiente, bueno, en las zonas donde los he encontrado se pueden tirar a 4 meses sin gota de agua a 30 y pico grados. Entonces, eso hace que para un aficionado de nivel medio es una especie totalmente recomendable, pero yo no se lo recomiendo mucho más incluso a los que se están iniciando, porque es una especie que es muy fácil todo, o sea, desde el cultivo hasta el trasplante, todas esas técnicas que parecen tan súper secretas, tan complicadas en el mundo del bonsai, el Prunus majalis te lo facilita todo, porque es una especie pues que se adapta muy bien a vivir en bonsai. Entonces, pues esto, digamos que es nadar a favor de corriente, a favor de corriente, que vas, es una manera de trabajar muy fácil. El bonsai no tiene grandes tecnicismos ni cosas de estas.
Pues fíjate que siempre, digamos que este tipo de especies suelen ser las que resultan un poco más, a la hora de elegirlas, a la hora de tenerlas, como que dan más respeto, ¿no? Porque siempre se habla de la delicadeza de los prunus y demás, y siempre pensamos que son especies un poco más sensibles, y me sorprende mucho lo que estás comentando de la rusticidad, y la verdad que es muy interesante. Y si te parece, ha hablado pues, del tema de a la hora de abonarlo, a la hora de regarlo y demás, que responde muy bien. Si ves interesante, podemos dar una pincelada en profundidad a los aspectos más importantes de los diferentes trabajos que hay que hacer sobre ello, y así nos das tu consejo, ¿te parece?
Vale.
Venga, pues vamos a empezar con el trasplante. ¿Qué nos puedes contar? Son variedades muy exigentes a la hora de sustrato, necesitan sustrato muy específico. A la hora de la frecuencia de los trasplantes hay que tener, aparte de que se degrade el sustrato y demás, son especies que hay ya que trasplantar más asiduo.
No, como ya he dicho, es una especie que en el medio natural vive en grietas de roca o en zonas donde las piedras son muy grandes y no viven otras especies porque no se retiene nada al agua. Eso nos va a dar una ligera pista de cuál es el tipo de cultivo que le tenemos que dar. Es decir, no le va a gustar que se retenga la humedad, con lo cual vamos a tener que usar sustratos muy drenantes, nada nuevo en el bonsai. Yo la mezcla que uso, por ejemplo, es mitad y mitad, mitad pomice, mitad jarabama. Pero incluso solo el pomice da muy bien, pues porque no se retiene nada del agua, se queda la humedad necesaria para la planta y se adapta muy bien a este sustrato. En cuanto a los trasplantes, bueno, puedes hacer lo que te da la gana con ellos. O sea, no es una especie que crezca las raíces tanto que te saturen el sustrato. Es decir, el árbol, si lo trasplantas cada 2 años, pues estará más vigoroso. Si lo trasplantas cada 4, pues busca un equilibrio más estable y entonces pues no. Bueno, igual no crece tanto, no tiene tanto vigor, pero el árbol no se va a resentir porque no trasplantes. Porque no es un árbol con una capacidad de generar tal cantidad de raíces que te sature el sustrato como otras especies, como puede ser el boj, el tejo. Sí. Date cuenta que si tuviese ese sistema de crecimiento de raíces, pues en una grieta de roca lo llenaría en 3 años y el árbol se moriría. Y el árbol tiene que vivir en esa grieta de roca pues toda su vida. Esto hace que el árbol no genere una cantidad de raíces muy grande. Con lo cual, pues yo tengo árboles que igual llevan 4 o 5 años sin trasplantar y los árboles funcionan perfectamente. Porque al final el mosaic tiene que pasar el agua y los nutrientes para que el árbol pueda alimentarse. y como no te bloquean la tierra por exceso de raíces, pues no tienes ningún problema en ese aspecto. Y luego, pues como ya he dicho, es muy rústico, tampoco es muy delicado a la hora del trasplante, que digas, joder, es que si cortas mucho... No, es un árbol que si cortas mucho le va a dar igual y si cortas poco le va a dar igual. Por eso he dicho que era perfecto para los iniciados, porque al final los iniciados nunca sabes dónde está el equilibrio de cortar las raíces. Si te pasas un poco, no le va a pasar nada, y si te quedas corto en cortar, tampoco pasa nada. Es un árbol que digamos que te acepta todos los fallos que vas a cometer en tu vida, te los acepta ya. Y eso le hace una de las especies más virtuosas en esto.
Y en cuanto a las podas, ¿hay que seguir un patrón? ¿Hay que podarlo en un momento específico por el tema de
bueno, la poda tiene su dificultad, pero no tiene su dificultad porque el árbol reaccione mal o lo que sea. Tiene su dificultad a la hora de diseñar un bonsai diseñar un Bruno Mahalep como bonsai. Pero bueno, todas las especies tienen una dificultad de diseñarlo como bonsai, porque o un árbol no quiere ser bonsai, quiere ser un árbol. Partiendo de esa base, es un árbol súper fácil de podar y súper fuerte. Con decirte que en los primeros años recién recuperado, el árbol te da brotes de más de metro y medio de altura.
¡Ostras!
Y cuando te metes con ellos a pinchar y a... Y así, un poco a pintar y a defoliar y tal, pues para darles un poco y empezar a formar, porque al final tú igual recuperas solo el tronco y no tienes ramificación, entonces la ramificación hay que hacérsela, pues vale, pues cuando empiezas a hacer la ramificación, este árbol lleva como 2 defoliados y 3 pintados al año, en los primeros años, cuando el árbol está en un recipiente, digamos, amplio. Conforme tú vas reduciendo el tamaño del recipiente, el árbol va ralentizando su vigor. Porque bueno, pues tiene menos espacio y crece menos.
Sí, al final se adapta.
Pero eso le pasa a todas las especies.
Sí.
A partir de ahí, si tú un árbol te da 3 pinzados, 2 defoliados, quiere decir que te está dando entre 3 y 4 primaveras al año. Yo pocas especies conozco que te den 4 primaveras al año, porque eso acelera mucho la formación y la ramificación de un árbol.
Y a la hora de seleccionar brotes de flor, brotes de... Bueno, al final, ¿es un poco parecido a los almendros o a este tipo de pruno? ¿Tiene yemas de flor, sí, yemas de madera, y hay que tenerla en cuenta para hacer la poda?
Eso es, tiene yemas de flor, yema de madera. En los primeros años lo que te interesa es generar la ramificación, con lo cual no te interesa que dé flores, pero es que el árbol tampoco te va a dar flores, porque las yemas de flor te las genera en el mes de junio, más o menos. Y como he contado antes, pues en el mes de junio está pinchando y defoliando, con lo cual las yemas que se puedan generar de flor, tú las cortas con la poda. Y entonces estás continuamente generando yemas de vegetación. ¿Qué sucede? Pues que conforme tú vas aumentando la ramificación y vas generándose ramificación fina, esa ramificación fina ya no desarrolla de esa manera tan vigorosa, ya se empieza, y entonces llega un punto en que tú también reduces un poco la maceta. Imagínate que los 3-4 primeros años es este rollo de crecimiento brutal.
Sí.
Y conforme tú ya vas reduciendo la maceta, lo vas metiendo en maceta más pequeñita, el árbol se ralentiza y entonces ya empiezas a formar la ramificación fina, y al crear la ramificación fina es cuando ya se aparecen las primeras flores. Pero por lo demás, en los primeros años no ves ni una flor, porque no porque el árbol no las dé, porque las da todos los años, y una floración súper abundante, sino porque tú con los pinzados y los defoliados estás continuamente destruyendo esas yemas de flor.
Y bueno, al final, si es una especie con la que se puede trabajar, ya has comentado que se puede defoliar varias veces al año, se puede pinzar varias veces al año, ¿necesitará unos requerimientos un poco más específicos de fertilización o de riego? ¿Qué consejo nos puedes dar para el cultivo en cuanto a riego y en cuanto a fertilización?
Bueno, digamos que a mí se me conoce por un poco los que ya me conocen y tal, porque mi sistema de abono es un poco contrario al indicado mayoría, es decir, la mayoría abona con abonos orgánicos, traído de Japón o lo que sea. Y yo, pues, digamos que no sigo esos patrones rígidos de fertilización. Yo utilizo un abono que es químico, que son bolas azules, que utilizo de la marca Compo, que yo los conozco de mi experiencia en jardinería y en el vivero en el que trabajaba. Y esto hace, pues, que el abono es como el doble de lo normal que se usa en bonsai. Si un abono, no sé, se usa alrededor de 6 de nitrógeno, 5 de nitrógeno, pero bueno, pues este creo que tiene como 12 o 14 de nitrógeno.
Sí.
Entonces esto hace que el árbol vaya dopado todo el rato. Y esto hace, pues claro, que te haga 3 rotaciones, que te muerde las ramas, etcétera. Lo que en principio yo pensaba que lo estaba haciendo, y se lo hago a todos los árboles, he descubierto que en el caso de los primos es algo que le beneficia. ¿Por qué? Porque mi experiencia me ha dicho que luego la gente se ha metido con los primos y te dicen, no, es que me secan ramas que están un poco formadas, no me termina de desarrollar tanto vigor como te desarrolla a ti. Y entonces he llegado a la conclusión de que, y creo que con bastante sentido común se soluciona, es decir, un árbol que da flor, que da fruto, que requiere una flora, que da hojas todo el año, que da, eso requiere mucho, mucho alimento. Si tú esa capacidad nutricional que necesita el árbol no se la das, pues el árbol se va a venir abajo.
Sí.
Y no va a tener ese vigor necesario para formar un árbol. Entonces yo creo que este es un poco el secreto que tiene el Prunus majalep, y por el que ha tenido algo de mala fama en su vigor, en el que no consigue la gente hacerlo. Hay dos fallos, que es uno, utilizar abonos orgánicos bajos en nitrógeno, etcétera, que hace que el árbol se frene y no dé su 100% de capacidad. Y el otro es una de sus grandes virtudes, que es la capacidad de generar raíces muy rápido y poderlo enmacetar muy rápido. Esto hace que se le frene muy rápido también la formación. Entonces, las dos cosas, que son errores muy frecuentes en los aficionados, el querer enmacetar un árbol muy rápido para que me luzca y el utilizar abonos orgánicos, que en el caso del Prunus, pues no le pone las pilas bien puestas, pues hace que el árbol se estanque muy rápido. Y cuando se estanca, pues ya no se forma bien. Y eso hace que se quede un poco a mitad de formación y a mitad de su plena su pleno potencial y su plena belleza que puede generar.
Pues que, vamos, hace tiempo tuve un Prunus yo aquí en Almería y me deshice de él pensando que no se adaptaba al clima, y con lo que estás diciendo del tema del abonado, creo que me quedé bastante corto con el tema del abono, y probablemente porque lo estabas diciendo y se me venía a la mente todo lo que me pasó, de me empezó a secar ramas, me empezó a perder vigor, y yo pensaba que todo lo contrario, digo, hostia, me estoy colando, que esta especie es más delicada, y fíjate que es todo lo contrario. Sí, sí.
Pero ya de por sí este primer recipiente ya es más pequeño que el que le correspondería. ¿Por qué? Porque como sale con 4 pelos vivo, pues prácticamente le pegas el hachazo al lado del tronco, genera 4 pelos y directamente ya va a un recipiente pequeño. Y a los 2 años lo vuelves a macetar y como te entra, es milagroso. Y hostia, pues lo metes en una maceta de bonsai definitiva para exponerlo en la Kufu más cercana. Pues lo meto en esa maceta y encima, joder, dices, hostia, qué bueno soy, ¿sabes? Tengo aquí me pongo la medalla de que he conseguido hacer un Prunus majalep en 2 años, ponerlo en maceta. Efectivamente, lo has conseguido, pero no está. Lo que has hecho es, lo has conseguido, pero has frenado.
Pero has firmado la sentencia de muerte.
Claro, a partir de ahí el árbol no va a generar suficientes raíces. Va a estar siempre requeando de debilidad, y entonces empezamos un poco con el rollo este de empiezo a secar ramas viejas, medianamente formadas, en pos de ramas más jóvenes. Y entonces llega a la conclusión de que el Prunus majalep no vale. Ese es el mayor error que yo estoy harto de ver. Yo todos los fines de semana viajo a mantener colecciones particulares y tal, y es el error clásico que ves en todas las casas. Y cuando te dicen a ti, joder, ¿y a ti no te pasa? No. A mí no me pasa, porque yo no le meto una maceta igual hasta el 6º año. Y lo tengo en un recipiente muy grande para que se genere la copa. y mi sistema de nutrición pues es un abono que la gente dice que está medio loco por utilizar ese abono, pero para algunos le funciona muy bien. Pues, pues bueno, digamos que todas las especies tienen su truquito, y el truco de este árbol, de esta especie, es este: el no enmaceta muy rápido y utilizar este abono. Pero que bueno, que este truco vale para todo.
Y en cuanto, o sea, al sustrato, sustrato ligeramente ácido, drenante, muy drenante, ¿qué consejo?
Drenante, ya te he dicho, mitad a calama, mitad pomice. Y como ahora parece que no va a haber a calama, pues solo pomice. No requiere ni pHs ácidos, es complicarte mucho la vida con esta especie. La especie es dura y solo necesita tierra para crecer, como digo yo. Porque como en el monte no tiene ni tierra.
Bueno, pues vamos, me ha destrozado todos los mitos que tenía yo de esta especie, de verdad.
Sí, ya te digo que es un clásico. Los mitos que tú dices es un clásico diario que yo conozco. Que todo el mundo dice, no, es que se carga más, no, es que no funciona, no, es que... No, tiene un proceso de hacerse aplicando, pues, sentido común, conociendo la especie y sus requisitos naturales. Uh-huh. Y sobre todo, como siempre se ha dicho, el bonsai se hace con cultivo y no con alambre con diseño. El cultivo es el 90% del bonsai, y si no aciertas con el cultivo, pues luego acarrea problemas de que me seca ramas, de que no consigo densidades. Los mil problemas que luego generamos, y luego decimos no, es que la especie no vale, vamos. No, igual sí que vale, pero no hemos acertado con el cultivo.
Pues vamos, me has dejado, ya te digo, de piedra. Y como sabéis todos, David tiene un curso completo sobre Bruno. Ya habéis podido comprobar en estos 20 minutos que llevamos de conversación los secretos de que nos ha desvelado, un par de secretos que nos ha, seguro que a más de uno se le han encendido la bombilla. Y bueno, en la plataforma de World Bonsai University, David tiene, entre otros muchos cursos, tiene un curso completo sobre la creación y mantenimiento de esta especie. David, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en este curso?
Bueno, en este curso está un poco más... En este curso, al final, yo comento árboles en todos los estadios, desde recién recuperados hasta unos 10 años de formación y que ya han sido expuestos en exposiciones nacionales de importancia. Lo que hice es, un poco viendo la experiencia que tenía todos los fines de semana, de explicar siempre el mismo rollo a la gente, porque siempre ves el mismo problema. Pues lo que dije, bueno, pues hago un curso, y lo que hago en el curso es más o menos intentar explicar con casos prácticos cada año y medio, cómo yo voy formando ese árbol. Cómo se hace la formación del árbol y en cada año, pues más o menos explicar qué se hace a nivel verde y en qué recipiente más o menos le corresponde al árbol estar. Con lo cual, pues imagínate, si tú tienes una guía en la que te dicen, año 1 tienes que hacer esto, año 2 tienes que hacer esto, año 3 tienes que hacer esto, año 4 tienes que hacer esto, pues es muy difícil que no lo hagas. Entonces, pues la gente que se ha descargado, que ha comprado el curso, luego, bueno, pues digamos que he tenido la grata sorpresa de que todo el mundo ha quedado muy contento y muy satisfecho porque al final este par de secretos que te he contado y algunas más cosas más que bueno, la conversación como esta tampoco te puedes enrollar. Pues bueno, en este curso lo que hago es explicar perfectamente cómo se desarrolla la formación de los plumos. Otro de los secretos es que los plumos, el alambre, pues no les gusta demasiado, y entonces hay que hacerlo todo con pólvora, y bueno, pues tiene sus peculiaridades. Entonces, un poco esas peculiaridades vienen todas perfectamente desarrolladas. Imagínate, año 1, este árbol está recién recuperado, hay que hacerle esto. Al año 2 siguiente, coges otro árbol que lleve 2 años y explicas lo que tienes que hacer. En el año 3, coges otro árbol que lleve 3 años y así más o menos, pues imagínate, los 10 años hasta que llegas a un árbol ya totalmente ramificado y perfectamente para exponer. Un poco eso es lo que se centra el curso. En lo que no se centra es en el abonado, porque el abonado, yo tengo mi sistema de abonado que bueno, pues es muy difícil explicar a través de un vídeo, porque sí. Es de sentido común, como casi todo, que es utilizar poco abono, pero frecuentemente, y ya está. Entonces, cada 15 días le echas 4 bolitas ahí, como si le echas sal al filete, y ya está, y el árbol va funcionando muy bien con eso. Pero pagar eso, pues ni es temario suficiente para un curso, ni puede ser.
Sí, al final entran otros factores y hay que tú puedes dar unas nociones básicas, pero es lo que comentas, que al final cada uno cultiva en una zona y con una de una manera diferente y no puede tampoco ser algo que se tome a la ligera.
Eso es.
Muy bien, muy bien. Pues como podéis ver, el curso es muy completo y yo casi que me atrevo a definirlo como la llave perfecta para conocer esta especie, ¿no? Porque si nos puedes acompañar desde un material muy joven, recién recuperado, recién comenzado, y nos vas contando año a año el proceso que va a llevar, la verdad que es una suerte y te permite eso, lanzarte a conocer mejor esta especie. Y como viene siendo costumbre y con el fin de que los oyentes del podcast podáis inscribiros en este curso, vamos a activar un código de descuento para aquellos que queráis llevar a cabo el curso. El código se llama Prunus Podcast, todo junto, Prunus Podcast, y recibiréis un descuento directo en el momento en que formalicéis vuestra matrícula. David, no sé si quieres añadir algo más respecto al curso, respecto al cultivo de los prunus.
No, yo creo que más o menos las líneas generales están un poco ya trazadas. Al final se trata de que la gente no piense que esto es un árbol súper complicado o que es casi traído del espacio exterior, tipo alien y que tiene súper secretos. Pues no tiene súper secretos, ¿no? Son nociones muy claras de cada especie tiene su peculiaridad, hay que conocer su especie y sus peculiaridades y a partir de ahí aplicarlas. Y ya te digo, es un árbol súper agradecido, que lo tiene todo y súper adaptable a bonsai. Y como has dicho tú antes, al final es una especie que es de forma natural, está en el norte de África, prácticamente toda Europa, entonces es un árbol que se adapta muy bien a todos los climas, frío, calor, y funciona muy bien. Entonces yo sí que animo a la gente continuamente a meterse a conocer esta especie y realmente, bueno, pues yo creo que la experiencia me va a dar la razón. A la gente que se la ha recomendado y que hace las cosas bien, pues estamos contentos con esta especie porque funciona muy bien, la verdad. Es muy agradecida, no tiene prácticamente complicaciones. Y en esta vida todo lo que sea fácil y sin complicaciones, pues mola.
Bienvenido sea.
Eso es. Que ya bastante complicada la vida.
Sí, la verdad que sí. Pues David, muchas gracias. Sinceramente he disfrutado muchísimo con esta conversación y creo que los oyentes también habrán disfrutado. Hemos aprendido, pues eso, que es una especie que teóricamente o se nos ha inculcado que es delicada y es todo lo contrario. Y es una especie a la que hay que darle caña con el abonado, hay que dejarla crecer antes de macetar rápido y a partir de ahí pues disfrutarla y así poner contenta a nuestras mujeres con una floración en nuestra colección, ¿no?
Es importante, sobre todo eso es lo importante.
Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, David.
Vale, muchas gracias.